Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Sergio Pérez Mancheta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues recién aterrizado, en doble sentido, recién aterrizado en Madrid y recién aterrizado hace 6 meses en este nuevo viaje, la otra mitad de mi vida.
¿Y físicamente cómo estás?
Bueno, físicamente ahora mismo es lo... digamos que por dentro estoy muy bien, todos los resultados son buenos, la enfermedad ha desaparecido... y las analíticas son buenas, aunque estoy con mucha medicación todavía para evitar pues muchas cosas. No me voy a alargar con lo médico porque es tremendo. Pero luego ahora estoy padeciendo, digamos, después del trasplante, lo que padecemos todos los trasplantados, que es, bueno, pues que las células de mi hermano, que ya son mías, ya no son de mi hermano, pues no reconocen la casa donde están. Aunque la casa se parece mucho, porque mi hermano es fully match, que se llama, que es casi como un, como si fuéramos gemelos de sangre, pero bueno, no terminan los glóbulos blancos de reconocer el lugar y entonces atacan, que para eso están entrenados, la policía del cuerpo, atacan a los órganos que no reconocen. Entonces voy con una medicación, que yo los llamo los diplomáticos, que les dicen, o sea, están tratando de negociar permanentemente para que no ataquen, porque el principal peligro que tengo ahora es ese, es el que de repente lo que llaman AIDS, que es enfermedad injerto contra huésped, que estos glóbulos blancos le dé por atacar a algún órgano mío. Entonces, en ese sentido va todo muy bien, pero los primeros coletazos de la enfermedad sí me los llevo. Y me afectan tanto a nivel glándulas, salivares, tengo la boca seca muy a menudo, como las articulaciones... como la piel. Por eso este moreno que tengo no es del sol, este moreno que tengo es porque la piel en mi cara de momento está color minero. Pero y luego también podrían atacar al pulmón, que es la cuarta posibilidad, que ese sí es peligroso, pero voy muy protegido a nivel médico para que eso no ocurra.
¿Hace cuánto no venías a España?
Un año y medio.
Un año y medio, justo, y llegaste ayer, me dices.
Y llegué antes de ayer a Barcelona, porque volamos siempre por Barcelona para visitar a los suegros, y se quedaron los niños con los abuelos y Marta y yo nos vinimos para Madrid.
Vale, ¿qué es lo que más te apetecía de llegar?
Mira, lo que más me apetecía, yo no sé, durante todo el proceso de, digamos, del post-trasplante, pierdes el hambre, se te quita el hambre, tienes náuseas, pero yo tenía que comer, porque si no, había perdido mucha masa muscular, tenía que vivir. Entonces lo que he hecho es meterme en online y ponerme a ver recomendaciones de comida y recetas y cosas así, porque yo intentaba cocinar yo. Muy pocas cosas he podido hacer estos meses, Marta se lo ha comido todo, pero intentaba por lo menos cocinar yo. Y entonces me he dedicado a estar haciendo platos para ver si me subían las ganas de comer, y he hecho incluso cosas que no había hecho nunca, y cuando lo tenía delante el plato y servidos a Río y a Olmo y a Marta, ponerme a llorar porque no era capaz de comérmelo. Entonces, ¿qué pasa? Que he visto muchos reporteros de estos, ¿cómo se dice?
Youtubers
que se pasean por el centro de Madrid, por todos los mesones, por todos los sitios, ¿cuál es tu restaurante favorito? Tal. Entonces, pues he venido con muchas ganas, la verdad, de comer comida de aquí. Y además de esto que sabes que es una croqueta y es una croqueta, que no te van a engañar que te están dando una croqueta, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso es sin querer lo que más me apetecía. Y evidentemente me apetecía mucho los reencuentros.
Sí. ¿A quién has abrazado así con más ganas?
Pues hoy mismo. Bueno, ayer abracé a Nuria, a mi socia, a María Díaz. Fueron los primeros encuentros, a un amigo que se llama Javi Tolosa, y hoy le da una sorpresa a Boto en su casa y ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito.
Bueno, la última y primera vez que estuviste aquí, en este mismo estudio, fue en mayo del año 2021. Hablamos de un montón de cosas.
Pero he estado dos veces más.
Luego estuviste por teléfono y estuvimos charlando.
¿No? Por Reyes.
Pero así en este estudio, sí. Así sentados, hace ya 3 años. Y claro, nada que ver la entrevista, la conversación que vamos a tener ahora con aquella. Sin embargo, sí hay algunos nexos que he encontrado. Por ejemplo, tú hablabas de lo que necesitabas volver a ser un niño. Uh-huh. De hecho, Barco Pirata, ese nombre de tu productora, que tiene un poco que ver con eso, con volver a jugar. Sí. Y claro, ahora con la enfermedad, tú has sentido la parte esa de ser un niño, pero desde la vulnerabilidad. Uh-huh. ¿No? No ya esa fuerza que tiene un niño de estar ilusionado con el ingenio de todo, sino con la vulnerabilidad. Entonces, ¿eso cómo lo has llevado? El sentir que no todo depende de ti.
Este es uno de los grandes regalos que me he llevado de esto. Porque mucha gente dice, ¿cómo que un regalo? Hombre, no se lo recomiendo a nadie. Pero una vez que estás, no te lo pierdas. Entonces, ahí para mí la palabra clave ha sido aceptación, que la he descubierto hace relativamente poco. Porque la primera era paciencia. Y la paciencia no te pone en positivo. La aceptación al final es... No te pierdas este momento de tu vida porque es el momento más importante de tu vida. Pero no porque estés pasando por una enfermedad, sino porque es ahora, es aquí y ahora. Ahora mismo el momento más importante de mi vida es contestarte a ti y hablar contigo y estar a gusto. Con una enfermedad como la que ahora estoy en recuperación de todos los efectos secundarios, como te decía, sí, pero...
Perdón, Sergio, la enfermedad es leucemia.
Es un tipo de leucemia, claro, hay muchos tipos de leucemia. Ajá. Entonces esta se llama CMML. Y bueno, pues tienes que lidiar con una manera de estar, todo va a cámara rápida alrededor tuyo, tú vas mucho más lento, hay cosas que sabes que no puedes hacer. Yo normalmente cuando estuve aquí pesaba 96 kilos, que es mi peso habitual, tengo hueso muy pesado y luego siempre he sido, como dicen en francés, costó, pero llegué a pesar 70 kilos. Entonces, realmente cuando salí del hospital parecía que salía de un campo de concentración directamente, totalmente sin pelo, y yo mismo no me reconocía. Pero por otro lado, me reconocía más. Me reconocía en lo más vulnerable, en todo lo que toda mi vida he estado tratando de que no se notara. Por una infravaloración propia, es decir, por no quererme mucho. Uh-huh. Y eso lo he disimulado muy bien toda la vida. Pero también, que ni yo mismo me he enterado de que lo he estado disimulando. Y ahora, con la enfermedad me ha parado en seco y me ha dicho, no, mira, este eres tú y eres muy bonito. Entonces empieza a quererte un poco y a aceptarte, que es que era el problema, que es el problema que sigo teniendo. No voy a decir que ya lo he superado, ni mucho menos, pero que me las veo con la fragilidad, la debilidad, la vulnerabilidad, que mi hijo tenga que abrir una botella porque yo no soy capaz, porque las manos no me cierran ahora mismo, por ejemplo. Uh-huh. O que tenga que estar pidiéndoles a mis hijos que me traigan esto, lo otro, o encontrarte de repente con que tu hijo de 8 años, bueno, de 10 años ya, viene y te pone una, sin que tú le digas nada, te pone una chaqueta por encima para que no pases frío y cosas así, ¿no? Entonces, en el proceso he pasado de mirar al pasado, de reflejarme en ese niño que fui y que, bueno, que le pasaron un montón de cosas, como a todos nos han pasado, y que aprendí, etcétera, a mirar hacia el futuro y aprender de ellos. Entonces ahora estoy inspirándome en ellos y es donde encuentro no la felicidad solamente, sino también la maestría que tienen los niños, que es alucinante. Que de repente dices, bueno, que se desapegan enseguida de los llantos, entran en otra cosa, la imaginación que tienen, y son frágiles y son vulnerables y dependen de ti, etcétera, etcétera. Pero claro, yo me he visto dependiendo de ellos. Cuando Marta no estaba, eran ellos los que tenían que ayudar a levantarme.
¿Tienen cuántos años? ¿Unos 10?
Olmo tiene 10 y Río tiene 12, va a cumplir 13 en marzo.
¿Se lo dijiste tú lo que te pasaba? Que estabas enfermo, que tenías una enfermedad grave.
Digamos que lo fueron sabiendo poco a poco, porque yo en abril del 23, en la Jiménez Díaz, me detectan, por otra cosa, esto que vas para una cosa y de repente te detectan otra, me detectan un síndrome mielodisplásico, que es el paso previo a la leucemia. Uh-huh. Uh-huh. Y me lo ponen fatal. Pero fatal de, mira, te vas a morir. Uh-huh. Y salgo de ahí espantado. Y me tiro los 8 meses siguientes, ya de vuelta en casa en Los Ángeles, me tiro tratando de hacer todas las cosas que puedo hacer que no son medicina, la medicina que conocemos todos, la alopática. Y empiezo a hacer de todo. Y de hecho me encontraba mejor que nunca. Pero mi cuerpo provocó estando allí me provocó una piedra en un cólico nefrítico que no estaba directamente relacionada con la leucemia, que es que de repente tenía 3 piedras y una en camino de salir, de 5 milímetros. Y yo que pensaba, bueno, pues esto vamos a ver si lo superamos, de repente me tuvieron que ingresar en el hospital y ahí conocí a un médico que me habló de otra manera. Sobre todo la persona más importante en todo este proceso, que yo puedo considerar que es una de las personas que más ha hablado en la vida, es un médico español. Es Antonio Pérez, que estaba hasta hace nada, ahora está en una residencia en Londres, pero que está en el Hospital de La Paz, que es un experto en leucemia infantil, y me cogió el teléfono a sus 2 de la mañana y estuvo 1 hora y media hablando conmigo con Marta, y fue todo lo contrario de lo que yo había recibido.
O sea, ese médico estaba aquí en España y hablasteis por teléfono.
Por teléfono. Me cogí,
sí, porque, perdón, cuando dices que estuviste 8 meses probando, estabas probando...
Medicinas alternativas.
Sí, bueno, tu padre y tu abuelo habían muerto de leucemia.
Mi padre había muerto de una leucemia diferente a la mía, uh-huh, y mi abuelo de una leucemia diferente a la mía y a la de mi padre. Uh-huh. Y tengo una tía que superó una leucemia, también hermana de mi padre.
Y este médico te abrió una puerta importantísima.
Este médico me habló de otra manera. Me habló como se habla a un niño.
¿Y qué te dijo?
Está acostumbrado a hablar con padres de niños y con los niños, explicarlo. Me dijo muchas cosas, fue 1 hora y media de charla, pero sobre todo lo que me hizo es poder confiar. De repente dije, pues vamos a probar. Evidentemente me habla un científico, no me habla... Pues me habla un científico que está acostumbrado a perder pacientes y a recuperar pacientes. Y que con mis analíticas delante... No solo me convenció para coger las maletas e irnos a Madrid, que es el primer impulso que tuve, pues vámonos a Madrid. Hicimos las maletas, sacamos los billetes. Nada más colgar el teléfono, la llamada con él. Nos vamos a Madrid, los niños llorando, bueno, un número. Pero esa misma noche, en la ducha, que es donde están pasando todas las cosas, porque ahí sí que no te puedes llevar el teléfono, donde están las grandes revelaciones de mi vida últimamente... me pensé, tengo una piedra en camino, a lo mejor es importante que me plantee ingresar aquí. Uh-huh. Ingresé para lo de la piedra, pero directamente me dijeron, tienes a 20 minutos de tu casa uno de los centros más importantes de tratamiento de cáncer y especialmente de leucemia. Y entonces fui y conocí a mi doctor, el que ha sido mi doctor, el doctor Sandu, y otro ángel, un tipo que te habla de otra manera, que no sé, me encontré encontré esperanza. Dije, pues esto puede salir bien.
¿Tú has tenido miedo a la muerte?
Muchísimo, muchísimo. Evidentemente esta experiencia te cambia la pelota mucho, te cambia el punto de vista, te relativizas todo mucho más. Y luego han sucedido que no soy el único al que le ha pasado en una situación así, muchas... Así como ha sucedido que, bueno, pues que estás te está curando la medicina, también te están pasando cosas mágicas, que no son cosas tangibles, que son esta parte del misterio que no puede demostrar la ciencia, por lo menos a día de hoy, y me han pasado una cantidad de casualidades que no me habían pasado nunca y que me han dado vueltas a la cabeza. Y también, evidentemente, todo lo que es, he estado mucho tiempo durmiendo, prácticamente o durmiendo o con los ojos cerrados, pensando, imaginando, soñando, despierto. Y he pensado mucho. Lo que más miedo me daba de morir, me he dado cuenta que no era yo. Que es lo que yo pensaba que era lo que me daba miedo, desaparecer yo. A lo que daba miedo a aquel niño de 12 años. Lo que me daba más miedo de morir era dejar a Río y a Olmo sin papá.
Cuando despiertas del trasplante, que fue quizá no el momento más difícil.
No, es que el trasplante es lo siguiente. Mucha gente cree que el trasplante es una operación, pero no es una operación. Operaron a mi hermano, a él sí, para sacarle la médula.
¿No?
Y además aquí el día 27 de mayo le sacan la médula a John John. John John es Juan, pero siempre ha sido John John. Y él prefirió hacerlo así, ahora no se hace así, ahora se hace todo el 90% de las veces, menos cuando se trata de cánceres infantiles o que alguien como mi hermano prefería hacerlo así, es un sistema mucho menos agresivo. No hace falta que pases por un quirófano, directamente te conectan con una máquina que se queda con tus células, las células madre del donante, y recuperas la sangre por el otro lado, ¿no? Pero tienes que someterte a un tratamiento que mi hermano no se quería someter. Mi hermano decidió, pero en ese caso tienes que pasar por quirófano. Entonces él estuvo unas cuantas horas, le sacaron 2 litros de médula ósea, pinchándole las caderas, y esa médula, según terminaron de recuperar esa cantidad, que es muchísimo, normalmente es mucho menos, pero mi hermano dijo a tope, y a tope fue. Y hay un señor o una señora con un maletín, eso tiene una peli,
total,
que está esperando, coge un avión, cruza medio mundo, y llega el 28, bueno, llega el, 20, el mismo 27, llega a Los Ángeles, pero hasta que llega al hospital y analizan toda la muestra, pues a mí me transfundieron a las 11 de la noche. Casi del
día 29. ¿Estabas
nervioso? No
te da para estar nervioso.
Le has dado tantas vueltas a la cabeza, pero recuerdo haber soñado que me desperté llorando. Bueno, soñaba que Marta me despertaba de un sueño donde yo le decía, era el metasueño, donde me decía llorando, Sergio, que ha habido un atentado en el Adolfo Suárez, en Barajas. Y yo pienso, en el sueño, pienso, se ha muerto alguien que conocemos en el atentado. Y le digo, ¿quién ha sido? Me dice, no ha muerto nadie, pero no puede viajar, tus células no pueden viajar. Y entonces, bueno, me desperté, digo, pero fue tan que el propio sueño me hizo sí, el truquito. Y bueno, pues estaba nerviosa ella. Yo creo que todos los nervios se los ha comido ella. Yo me he comido los momentos, me he tragado algún sapo, y eran los momentos donde de repente te pones muy autocompasivo, porque yo... Y ahí ella cambia, se polarizaba, ¿no? Pero es que no se ha separado de mí, pues mira, en casi 730 días, o sea...
He traído una canción, como has ido contando gota a gota, ¿no? O sea, con un goteo así que cada cierto tiempo nos hacía saber cómo estabas, salen algunas canciones. Yo he elegido solo una, que sí, me gustaría que tradujeras algunas cosas mientras suena, ¿vale? Y que, claro, obviamente incluyas aquí a Marta, a Río y a Olmo, a Senda, sí. Tu perra. He escogido esta Carrión. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground, carry on. Carry on. Friends at the edge of the night, at a bar of 75. And we talked and talked about how our parents would die, all our neighbors and wives.
Es un temazo.
Qué riones adelante, ¿no?
Adelante. Sí.
¿Te habrá pasado en 3 minutos de canción un montón de imágenes por delante con este tema que es tan de subidón, ¿no?
Sí. Y yo esta canción me gustó porque buscaba otra canción, que se llama Carry On también, que no tiene nada que ver, que es un grupo heavy metal que se llama Manowar, que creo que sigue existiendo, y se la ponía a mis hijos a toda caña, porque esa canción es para escucharla a toda caña en el coche. Y un día le doy y empieza a sonar esto. Estoy hablando de hace por lo menos 2 o 3 años. Y bueno, les encantó a Río y a Olmo y a mí también. Y la metí en una lista de estas de Spotify y un día en la cama me empezaron a sonar canciones y sonó esta. Y empecé a escuchar la letra por primera vez. Y dije, bueno, que ni pintado, macho. O sea, ya hace 2 años sabía que esta canción me iba a acompañar. Y la verdad es que nos ha acompañado mucho. Siento, ahora que la he escuchado, así como a quemarropa, tiene algo muy de... Dice, if you're walking alone, ¿no? En un proceso como este, aunque estés inmejorablemente rodeado de gente, que yo lo he estado, no solo por Marta, Río, Olmo y Senda, sino también por los amigos de Los Ángeles que me han cuidado, por gente que ha venido de visita desde España, te sientes rematadamente solo, porque no estás con alguien que ha pasado por lo que has pasado tú. Y además evitan que se dé eso, allí, por lo menos. Entonces no tenía otro como yo que le estuviera pasando lo mismo o que ya hubiera pasado por lo mismo y yo pudiera. Era un viaje en solitario, a una parte donde tenías que estar tú solo. Pero la canción, bueno, la canción habla de lo que habla, ¿no? Te dice, bueno, no pasa nada, tira para adelante, vamos para adelante. Y yo sentía que el vamos para adelante, que era lo que me repetía permanentemente Marta, esa especie de eco, nos ha hecho muy, 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 muy equipo a los 5. Y digo a los 5 porque Senda se ha portado que no veas, es un perro especialmente muy inteligente emocionalmente. Y cuando me daban bajones de repente de derrumbarme, que me han dado prácticamente todos los días en un momento dado, aparece Senda y nada, pues me acurruco con ella. Y como es otro tipo de energía, no sé, la energía que tienen los perros, que son amor incondicional, uh-huh. Bueno, incondicional no del todo, si le das un poco de comidita,
sí, pero
mejor,
pero
sobre todo
unos amores muy especiales.
De repente aparecen en el momento en el que, y te sacan una sonrisa, porque sí. Claro, te llama la atención que se den cuenta, ¿no?
Entonces, ¿No ha pasado todavía ese un día en el que no hayas tenido un bajón?
No.
O sea,
hay que diferenciar. Una cosa es llorar porque te da un bajón y otra cosa es llorar de amor. La mayor parte de las veces yo creo que lloramos de amor. Cuando lloramos en un tanatorio, uh-huh. Lloramos de amor. Uh-huh, uh-huh. No lloramos de eso. Otra cosa es que luego eso se alargue en el tiempo y se convierta en sufrimiento, ¿no? Pero creo que el amor es lo que mueve, como dicen, lo que mueve todo, ¿no? Y de repente caer en la cuenta de que con eso me vale, de pues estar tumbado en la cama, que es la postura que he mantenido durante más tiempo, ya sea en el hospital o en casa, y ver aparecer a Marta y de repente, ¡wow! ¡Hostia! Y ponerme a llorar solamente pues de puro amor, de decir qué suerte tengo, por Dios.
Sí. Es que llorar de emoción es una forma sanísima de llorar.
Sí,
de emoción, de amor, de alegría, de recordar algo bonito.
Sí. Te das un abrazo con alguien. Ahora, sobre todo, en la vuelta hay gente que, bueno, que llevo un año y medio sin ver, como hoy por ejemplo, con Boto, ¿no? Se ha comido toda la emoción él, no me ha dejado nada. Y claro, cuando uno se come toda la emoción, el otro se va a lo contrario, ¿no? Estoy vivo. ¡Ah! Pero sí, he sentido mucho amor por parte de mi gente, mucho amor. No sé, no he sentido que nadie se borrara, que muchas veces tienes la fantasía de que si alguna vez pasa esto la gente se va a borrar, ¿no? Por miedo a la muerte, por miedo a la enfermedad. Sí he sentido que hay gente que me ha, bueno, pues que ha pensado que no iba a salir de esta, porque mi padre no salió de esta, mi abuelo no salió de esta, pues esto es el karma, ¿no? Familiar, y de esto no se sale. Pero pero el 95% de la gente la he sentido con confianza. También la he sentido muy, bueno, pues como te pasa en estos casos, ¿no? Como que está más emocionado el otro, que está más removido el otro de lo que estás tú, que tú has ido un poco acostumbrándote y encajando. Pero he dejado el teléfono bastante olvidado durante todo este periodo. No, si no, prácticamente no he podido contestar mensajes por unas cosas o por otras. Y se ha encargado Marta un poco de tener al día al grupo de amigos, mandaba boletines, etcétera.
Te iba a preguntar ya para irnos despidiendo. Hablas de la gente más cercana, de Marta, de tus hijos, de la familia, de los amigos, pero ¿no te llamó la atención lo que te quería la gente que no te conocía?
Brutal. Mira, no sé qué día fue que decidí colgar el comunicado de prensa.
Cuando recuerdo, anunciaste que
sí, cuando lo anuncié. Sí. Recuerdo que le pregunté a Boto, le pregunté a Javier y a Penélope, le pregunté a Silvia Abascal, que es como mi amiga del alma, y por supuesto a Marta, claro. ¿Qué opinaban? No lo veían muy claro ninguno. Entonces redacté el texto y se lo mandé primero. Le dije, yo tengo la necesidad. No lo veían porque pensaban que iba a ser una carga para mí, que toda la reacción iba a ser una carga. Y yo digo, no va a ser para tanto, no te preocupes. Y si es un. Yo no tengo el teléfono, o sea, no me voy a enterar tampoco. Y fue todo lo contrario, fue una recarga. O sea, wow, ¿en serio? ¿Qué? Esta es la hora con la que más lo he petado. O sea, ¿en serio que tengo que la gente me quiere tanto? O sea, me he sentido súper acompañado, súper querido, me he sentido en volandas, totalmente en volandas. Y lo he agradecido. Es verdad que me leía los mensajes, Marta, porque además un periodo que perdí la vista, otro periodo que perdí la voz, o sea, ha sido como... He ido pasando por todas las minusvalías, una detrás de otra, vamos. Pero bueno, las he ido recuperando, las voy recuperando poco a poco. Y ese momento, sobre todo el principio, con todos los miedos, con el primer ingreso hospitalario, empezando el primer ciclo de quimio, sin saber a dónde vas, teniendo mucho, mucho miedo a desaparecer y a no quería ver a mis hijos. No les quería ver. Digo, no, es que si le aparecen me rompo aquí. Y van a venir a visitarme al hospital. Le dije, no. Y luego a partir de un momento ya, pues a todo te haces, ¿no? Y dije, no, por favor, que vengan. Y cuando les ves, que son conscientes relativamente, no lo saben del todo lo que... No saben lo que es perder a papá. No se lo pueden imaginar, no cabe en la cabeza a un niño, ¿no? Pues, esa parte ha sido... Te quedas tú, digamos, así como con los amigos y con los familiares, repartes la responsabilidad un poco emocional, con los niños te la quedas tú toda. Porque el niño está aquí y ahora, no está pensando en qué vaya a pasar. Pero sí he sentido que les ha pillado a los dos a una edad, este proceso, el proceso curativo, como me gusta llamarlo a mí, no la enfermedad, el proceso curativo, les ha pillado en un momento estupendo. Les ha pillado en un momento estupendo porque ha salido bien. Pero bueno, mala suerte, buena suerte, como decía aquel. A lo mejor si papá pues no termina bien, pues seguro que para mí también tendrá su lado positivo en un futuro para ellos. Aprenderán algo gracias a que murió papá, ¿no? En este caso, pues no ha sido el caso, valga la redundancia, pero... Y siento de hecho que les ha aportado mucho y que se han convertido en dos niños muy cuidadosos, muy...
Esa imagen de bueno, Olmo o Río, ¿no?
No, fue Río. Te he dicho Olmo, pero fue Río. Sí, de repente...
Abrigándome. Poniéndote una chaqueta.
Sí, no, Olmo lo que pasa es que no se separa de mí, es casi como Senda, ¿no? todo el rato besos. Río, que le cuesta un poco más, de repente encontrarte que te tapa. No, por si tenías frío. Hostia, y te rompes, claro, te rompe eso. Pero es bonito, es muy bonito que ellos no se encarguen de llevar ese peso, que te lo repartas con Marta y con la perra, que yo creo que también, que Senda también estaba bastante al tanto del asunto.
¿Llevas una gorra donde pone Chris?
Sí.
Sí,
es Chris contra el cáncer.
Sí, quería que lo mencionaras. Sí.
Chris contra el cáncer, que bueno, pues está ubicado también en todo alrededor de Antonio Pérez y de Dani, que le mando un abrazo fuerte desde aquí porque está a su vez también padeciendo un cáncer ahora mismo, iba a decir luchando, que no me gusta nada, porque es verdad que no es una lucha, es una convivencia con algo que te toca vivir. Uh-huh. Y me mandaron esta gorra ahí a Los Ángeles, porque se la pedí yo. Dije, oye, me encantaría tener la gorra de Chris contra el cáncer. Uh-huh. Y la tengo. Uh-huh. Y yo tengo una pregunta para ti.
¿Cuál?
¿Por qué se llama El Faro?
Porque un programa de noche es obvio, una luz, una referencia. Y luego porque a mí me gusta mucho el lugar estratégico en el que están situados los faros, entre lo líquido y lo sólido, entre el agua y la tierra, entre las bienvenidas y las despedidas, entre la vida y la muerte, uh-huh. El amanecer y el anochecer. Y al final eso es la vida.
Pues a mí el otro día en la ducha, como siempre, pensando en que iba a venir, me di cuenta de que un faro es... Seguramente te lo han dicho. Si no te lo han dicho, no me lo puedo creer, porque digo, esto es tan obvio, que un faro es una torre en el mar. Pues... Es la torre en el mar. Y,
no lo había pensado.
Y te imaginaba iluminando gatos pardos que de noche no se ven.
Con los ojos brillando, totalmente. ¿No? Les da la luz y les brillan los ojos.
Totalmente, no puede ser que no tenga que ver con Mara Torres esto.
No. Bueno, ¿qué canción quieres poner de despedida a esta entrevista, Sergio? Que si no me equivoco es la primera que das desde que te fuiste, es la primera que das al llegar aquí a España.
Joder, que es la típica pregunta que luego te arrepientes de la contestación que diste, pero ya has puesto Carry On, que la verdad es que habría sido una
sí,
buena elección.
Sí, la podemos poner igualmente para cerrar, si quieres, porque ya la has explicado.
Voy a tirar para el castellano.
Venga.
Que también me gusta. Pues mira, pon, por ejemplo, El marido de la peluquera, de Pedro Guerra.
Anda. Ay, esta canción a mí me emociona especialmente.
Sí, a mí me gusta mucho. A Voto también es una conexión que tenemos los dos con Pedro Guerra en general y con El marido de la peluquera, que nos gusta mucho. Me gustó mucho la película, como a Pedro Guerra,
también,
imagino.
A mí también. Pero esta canción es verdad, a mí me emociona especialmente, sí. Sergio Pizmencheta, muchas gracias por este rato,
gracias
por esta conversación, por volver, por estar aquí, por lo que nos has enseñado durante este tiempo. Y durante todo este tiempo, no durante estos últimos meses. Y queremos seguir aprendiendo de ti. Gracias.
Y yo quiero seguir viniendo, que estoy como en casa aquí.
Gracias.
Muchas gracias. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y ya sé que nací para casarme contigo. Matilde, mi vida. Matilde, mi estrella, le dijo que si nos casamos, Antoine y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo, nunca.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com